Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara
en Autlán. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
Trust in me.
Asia. Rusia es el país más grande del mundo. Una pequeña parte está dentro de Europa, mientras que el resto ocupa todo el norte del continente asiático. En este inmenso territorio viven decenas de pueblos con distintas tradiciones, lenguas y religiones. También los paisajes son muy variados en este país, que abarca 11 husos horarios. Se practica mucho la música y el baile. Los bailarines llevan túnicas y botas típicas cuando bailan al son de la música osaka. Las matrioscas son muñecas de madera de colores que van una dentro de otra. Este antiguo juguete se ha convertido en uno de los símbolos de Rusia. El invierno es muy largo y frío. Para poder salir a la nieve hace falta taparse bien y abrigarse mucho. Se agradece un té caliente que se prepara en un hervidor llamado samovar. La casa rusa típica se llama izba, como la gran estufa que sirve para calentarla. Uno de los platos más preciados que se encuentran en la mesa rusa es el caviar, aunque parece que los niños prefieren unas pequeñas tortillas rellenas llamadas blinis.
¡Hola, amigos radioescuchas! ¿Cómo están? ¡Espero que estén muy bien!
¿Cómo están, amigos radioescuchas? ¿Cómo les fue en estas vacaciones?
¿Hicieron alguna travesura? ¿Aguantaron a sus papás? ¿Hicieron algo? Ojalá y pudieran contarnos qué hicieron en estas vacaciones.
Yo creo que con eso que dijo Diego de sus aguantaron a sus papás, más bien, ¿sus papás los aguantaron a ustedes?
¿Fueron a algún lugar? Cuéntanos qué hicieron.
¿Viajaron, fueron a visitar a sus familiares o solamente descansaron?
Cuéntanos qué hicieron.
Nosotros, amigos radioescuchas, venimos muy contentos porque tenemos de nuevo un montón de ideas para programas después de tanto tiempo de vacaciones, ¿verdad, Diego?
Estamos felices de volver una vez más aquí a radio. Bueno, del regreso a clases nadie está feliz. Pero nosotros, de regreso a clases, también estamos felices. Pero de regreso con ustedes, Estamos súper felices.
Así que esperamos que ustedes también nos hayan extrañado tanto como nosotros a ustedes. Y esperamos que el programa de hoy les guste tanto como a nosotros, ya que desde antes de vacaciones Diego quería hacer un programa con este tema. Pero como estábamos de vacaciones, solo pudimos poner programas retransmitidos. Pero estamos felices de estar una vez más aquí con ustedes en Radio Universidad de Guadalajara. Esperamos que puedan escuchar este programa hasta el final.
Sí. Así que vamos con el tema. Andrea, tambores, por favor. Los pingüinos.
La multitud está silenciosa y expectante, mirando fijamente a lo lejos para alcanzar a ver las figuras estelares. El escenario cobra vida cuando en la orilla del mar aparece de pronto una diminuta figura.
Cuando esta se le une a otra y otra más, se va extendiendo un entusiasmado murmullo entre el público. Ha empezado el espectáculo. Aquí viene el desfile de los pingüinos. Bonitos y gorditos, muchachos, bonitos y gorditos.
Bonitos y gorditos, chicos, bonitos y gorditos.
Ahora sí, amigos, empecemos con la información de este tan interesante programa. Antes de empezar, vamos a presentarnos. Yo soy Naomi Sinaí Medina Moreno.
Y yo soy Diego Manuel Medina Moreno.
Comenzaremos contándoles, amigos, sobre el pingüino o pájaro bobo. Este apareció en el escenario internacional cuando los famosos exploradores Vasco de Gama y Fernando de Magallanes surcaron los inmensos mares del sur en el siglo XVI. Al principio nadie sabía cómo catalogarlo. Tenía plumas como un ave, nadaba como un pez y caminaba como un animal terrestre. Fueron las plumas las que finalmente zanjaron la cuestión. Como solo las aves tienen plumas, tenía que ser un ave. La familia de estas aves no voladoras consta de 18 especies, distribuidas desde las costas antárticas, como el majestuoso pingüino emperador y el pingüino de Adelia, hasta la latitud del Ecuador, donde habita el pingüino de los Galápagos.
Los pingüinos son aves acuáticas, no voladoras. Viven principalmente en el hemisferio sur de la Tierra. Pero a pesar de ser aves, los pingüinos no pueden volar. Y en lugar de tener alas suaves y flexibles, tienen aletas, por lo que suelen ser excelentes nadadores.
Cuando se describieron por primera vez en 1780, se les dio apropiadamente el nombre científico de Eudiptula, diminutivo de un término griego que significa buen buceador. Con su cuerpo hidrodinámico en forma de torpedo, su brillante plumaje impermeable y sus alas semejantes a aletas dan la impresión de que literalmente vuelan en el agua.
Pero, ¿qué las hace tan encantadoras? Quédense con nosotros y lo descubrirán en el programa de hoy. Y ahora pasemos al subtema, lindos pero intrépidos.
Ataviados con su plumaje blanco y negro que les da un aire de hombrecitos vestidos de etiqueta, los pingüinos conquistan enseguida a quienes los ven. Para ir en busca de comida, estos pingüinos son capaces de nadar hasta 100 kilómetros diarios. Y si hace falta, permanecen en el mar durante días o semanas. Pero entonces, ¿cómo duermen cuando están en el agua? La respuesta radica en las magníficas características de su plumaje. Tienen una gruesa capa de plumón y plumas entrelazadas, 3 o 4 veces más densa que la de las aves voladoras. El aire atrapado bajo esta capa les proporciona aislamiento y les confiere su flotabilidad natural, como si de un chaleco salvavidas se tratara. De ahí que puedan dormir fácilmente en el agua, balanceándose como un corcho, en las aletas extendidas a modo de estabilizadores y el pico asomado sin peligro sobre la superficie.
El denso plumaje obviamente no le serviría si se empapara con las frías aguas de las que buscan su alimento.
Pero los pingüinos no tienen ese problema, pues cuentan con una glándula especial por encima de la cola que segrega ceras líquidas. Y cuando se peinan el plumaje con el pico, esparcen dichas ceras por todas sus plumas. Y así las mantienen impermeables, limpias y sanas. Ningún submarinista pudiera tener un traje mejor diseñado para hacer frente a la vida en el mar.
Thank you.
recreo. Es para convivir, jugar y aprender. Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El AMBA. Crawfish and Toothfish.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
El viejo continente. El centro de Europa está habitado por pueblos con distinta historia, cultura y gastronomía. En los bulevares de París se degustan las chiques con la baguette y se habla una lengua romance. Desde la noria del Batre se oyen las notas de los valses. En los cafés se aprecia la tarta Sacher y se escucha el mismo idioma que hablan los alemanes. Más al este, en las grandes llanuras puestas de Hungría, se exhiben jinetes muy hábiles y bailarines de Kuxardas que disfrutan del especiado goulash. En Suiza se producen muchos quesos, entre los que se encuentran el Gruyère con sus típicos agujeros. De paseo por la orilla del Sena es fácil encontrar pintores trabajando. Las estaciones de metro de París tienen bocas con decoración estilo Liberty. A lo largo de los canales de Ámsterdam se encuentran las típicas casas con pináculos de formas variadas. Los Países Bajos son famosos por el cultivo de tulipanes de colores preciosos. En ocasiones especiales, los niños del Tirol llevan unos pantalones cortos tradicionales.
El pequeño corte, pero ¿supone algún problema la falta de agua dulce para esta ave que se adentra hasta alta mar? Pues Fíjese que no. Posee dos glándulas singulares situadas justo encima de cada ojo, que desalinizan con el agua. Con una simple sacudida del pico, expele por sus orificios nasales la sal indeseada.
Además, sus ojos están especialmente diseñados para ver tan bien bajo el agua como sobre ella. Es evidente que es un ave equipada a la perfección para su vida acuática. Pero, afortunadamente para nosotros, el pingüino no pasa todo el tiempo en el mar.
Pero ahora hablemos sobre su conexión en tierra firme.
Cuando el macho se enamora, busca una piedra para entregarla a un pingüino hembra. Esta roca significa la futura formación de un nido común. El macho se inclina y coloca la piedra enfrente de la hembra. Si ella lo acepta, significa que lo reconoce como pareja.
Pero entonces, si vas a una nueva piedra para, o sea, para que la hembra sepa que es el nido, pues yo, cuando me voy a casar, compro una casita de Barbie y se la doy.
Así de fácil.
Ey. Los pingüinos, una vez al año, se reúnen en el mismo lugar, lo que se llama la parada municipal.
Nupcial.
No, nupcial. Nupcial.
Antes del programa te dije que esa palabra era nupcial.
Yo diciendo palabra, parada municipal.
Vamos a ponerle así, ¿ok?
Parada municipal de camiones.
Cada uno memoriza tan bien el canto del otro que, tras meses de separación, consiguen localizarse. El cortejo es todo un ritual. Cuando un macho corteja a una hembra, infla su pecho e inclina la cabeza hacia atrás. Y ambos empiezan a emitir fuertes sonidos parecidos a un rebuzno agudo.
¡Oh! Pero se puede gritar mutuamente por horas. Muchos llaman a estos cantos la canción del corazón, ya que cuando una pareja de pingüinos se une, es para toda la vida. Son una de las especies más fieles. Yo creo que los pingüinos nunca han sido infiel.
No, pues son de las especies más fieles.
Además de los delfines, creo. No sé.
Bueno, amigos, antes de que llegue el invierno en la helada Antártida, los pingüinos emperadores realizan el ritual de cortejo, durante el cual el macho y la hembra se lanzan gritos el uno al otro. Y no es un juego, pues la vida del futuro polluelo depende de ello. ¿Pero por qué? Bueno, una vez puesto el huevo, la hembra se lo deja al padre para que lo empolle en su bolsa incubadora mientras ella sale al mar a alimentarse. Al cabo de unos 65 días regresa tras haber recorrido hasta 150 kilómetros caminando con paso bamboleante o deslizándose sobre el vientre por el hielo. Ya es sorprendente que encuentre su colonia. Pero, ¿cómo se las arregla para reconocer a su pareja y al polluelo entre la algarabía de decenas de miles de pingüinos? Durante la parada nupcial, cada uno memoriza tan bien la voz del otro que, tras meses de separación, consiguen localizarse.
No, pero no era nupcial, era municipal.
Ah, perdón.
La vida de estas aves empieza en un nido cuidadosamente cavado por los padres en una duna costera.
Un huevo recién puesto puede permanecer por varios días frío, aunque viable, antes de que los padres se dediquen concienzudamente por turnos a incubarlo. Las aves que crían tienen lo que se conoce como parche de la nidada, un trozo de piel expuesta en la parte baja del abdomen, abundante en vasos sanguíneos. Cuando incuban un huevo, dicho parche se llena de sangre caliente y transmite el calor tan esencial para que se desarrolle. Entre un turno de incubación y otro, el parche descerece, lo que permite que las plumas vuelvan a desempeñar su función impermeabilizante y el pingüino adulto pueda regresar al mar para alimentarse. Una vez fuera del cascarón, el polluelo crece con una rapidez increíble. En solo 8 o 10 semanas ya tiene el tamaño de un adulto y está listo para ir al mar. Es sorprendente que los jóvenes pingüinos se lancen al mar por largos periodos contando con un magnífico conjunto de mecanismos fisiológicos y una serie de instintos como único recurso para sobrevivir. Dice el libro Little Penguin.
¡Ariop!
No te vayas, acompáñanos en el recreo. Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El Amba Crawfish Etufe.
La Europa Verde. ¿Qué puede haber más inglés que el té de las 5? Esta costumbre no es solo un momento de relax en la jornada, sino que se convierte en una auténtica comida. La taza humeante va acompañada de pan con mantequilla, bolitas de queso y lonchas de salmón. No falta la mermelada ni cualquier dulce que ponga la guinda a una merienda completa y apetitosa. Por las calles de Londres circulan autobuses de 2 pisos. Al pasar por la campiña inglesa, llaman la atención el verde intenso de los prados que brillan debido a las frecuentes lluvias. Los deportes ecuestres se practican mucho en las carreras de pusarás, purasangres o los partidos del polo, que son eventos multitudinarios. Inglaterra es la cuna del fútbol, uno de los deportes más populares del mundo. Y también se inventó ahí el rugby. Excalibur era el nombre de una espada incrustada en una roca. Arturo consiguió sacarla y así se inició su leyenda. Según algunos, el lago Ness es de Escocia con una monstruosa criatura. Dice la leyenda que todos los castillos viejos están habitados por los fantasmas de sus antiguos propietarios.
Continuemos hablando sobre los pingüinos.
A partir de entonces, durante un periodo de 1 o 3 años, los jóvenes pingüinos llegan a recorrer miles de kilómetros y la mayor parte del tiempo la pasan en el mar. Los que sobreviven suelen regresar a su colonia para reproducirse, la cual se encuentra en un radio de 500 metros de donde nacieron. Pero entonces, ¿cómo saben el camino de regreso? Bueno, hay quienes afirman que utilizan como punto de referencia el sol, valiéndose de una brújula biológica natural que compensa el movimiento de dicho astro en su trayectoria celeste. Y otros creen que los pingüinos reconocen puntos geográficos familiares.
El plumaje del pingüino emperador. El pingüino emperador puede moverse como una bala por el agua y salir disparado hacia el hielo. ¿Cómo lo logra?
Piensa en lo siguiente. El pingüino emperador ahueca sus plumas a fin de atrapar aire y aislarse del frío. Extremo. Pero ese aire también le permite moverse 2 o 3 veces más rápido en el agua. Un grupo de biólogos marinos cree que lo consigue liberando el aire de forma de miles de burbujitas que reducen la fricción superficial y aumentan la velocidad.
Los ingenieros están buscando maneras de aumentar la velocidad de los barcos usando burbujas para reducir la fricción en el casco. No obstante, reconocen que no será nada fácil recrear el complejo plumaje del pingüino con membranas o mallas porosas hechas por el hombre. ¿Qué le parece?
El número de especies reconocidas de pingüinos es controvertido. Una de las formas más habituales de distinguir especies es observando las marcas de sus cabezas. Y algunas de las más conocidas son las siguientes.
El pingüino de Adelia. Este pingüino es bajo pero ancho. Y esto hace que parezca un poco gordito. Vive en la Antártida en grandes colonias.
El pingüino emperador. Este es el pingüino más grande, que crece casi hasta el metro de alto. y vive en la Antártida.
Pingüino rey. El segundo pingüino más grande es el rey, que vive en la Antártida, en las Islas Malvinas, en Australia y Nueva Zelanda.
El pingüino de las Galápagos, también conocido como pájaro bobo, es el que tratamos en el principio del programa. Este es uno de los pingüinos más pequeños que existen, con tan solo medio metro de alto y algo más de 5 kilos de peso. Vive en las Islas de Galápagos.
Yo con eso que mide ese pingüino podría...
Eres tú, Diego. No, Diego es un pingüino galápago.
No.
Mide metro y medio de alto y pesa más de 2 kilos.
Yo soy el pingüino emperador.
Nah.
¿Por qué? Porque él mide... El pingüino emperador mide nomás a duras penas 1 metro.
¿Por eso?
Yo mido 1.20.
El más alto de aquí. Diego, tú eres el pingüino rey. El pingüino emperador.
Pero con el tamaño de ese pingüino yo podría pegarle.
Sí, mijo.
Ahí agarro un vaso y tas,
pobrecito. No sigan los ejemplos de Diego, es una mala influencia.
Mala influencia.
Mala compañía, no se crean. No, a veces Diego es buena onda, ¿verdad?
Ey. Es puro cotorreo.
El pingüino macarrón. ¿Se puede dar risa más fingida? Pingüino macarrón.
Ay, no. No, sí. Ya nomás le falta el queso para hacernos unos macarrones con queso.
A ti ni te gustan.
No, pero...
Pingüino macarrón. Macarrón. Ah, si no era cachera.
Hola.
Bueno. El pingüino macarrón es también conocido como pingüino de penacho anaranjado. Este pingüino es famoso por sus largas plumas naranjas en la parte superior de su cabeza. Estos crecen aproximadamente hasta 0,7 metros de alto y tienen casi 5 kilos de peso y viven en las zonas más frías de la Tierra, como la Antártida.
Va, en el siguiente bloque hablaremos sobre el pingüino saltarrocas. Así que vamos a pequeño corte y volvemos con más.
Hola, me llamo Celeste y les voy a leer un cuento. Este cuento se llama El pingüino que quería llevar un smoking. Había una vez una zona muy muy lejana a la altura del Polo Sur, donde una inmensa familia de pingüinos se extendía en una explana de suelo blanco donde corría una ventisca muy fría. Aunque las condiciones eran duras debido al frío, les encantaba vivir allí, ya que tenían que estar siempre muy juntitos para conservar el calor. Todos eran felices sabiendo que podían contar con los demás para sentirse a salvo. Entre todos los miembros de la familia había un pequeño pingüino que acaba de salir del cascarón. Era el más pequeño de todos y siempre estaba agazapado entre las patas de su mamá. Su nombre era Mateo. Mateo tenía las plumas de color gris y se sentía diferente a los demás, ya que había sido el último en nacer. Los demás jóvenes de la familia ya habían cambiado de plumaje y lucían unos colores muy bonitos que parecían que llevaran smoking. Mateo le preguntó a su mamá: "Mamá, ¿por qué no puedo ser como los demás? Yo también quiero llevar un smoking". A lo que su mamá le contestó: "Mi pequeño Mateo, ese smoking del que tanto hablas en realidad es una gran responsabilidad, ya que es lo que nos permite poder mantenernos en el agua tan fría y bucear en el busca de comida. Los mayores tienen que hacer unos viajes muy largos para poder alimentarse a toda la familia. Tú todavía eres pequeño y debes pasar todo el tiempo que puedas con papá y conmigo y disfrutar, porque cuando seas mayor también tendrás que hacer esos viajes. Mateo no estaba muy convencido. Él quería mucho a su mamá y a su papá, pero los deseos de llevar un smoking para poder nadar y bucear por el mar eran demasiado fuertes, así que no le hizo caso. Un día, cuando su mamá no lo estaba vigilando, decidió escaparse e ir a los toboganes de nieve que utilizaban los pingüinos más mayores para saltar al mar. Se subió a uno de ellos y empezó: "Este es el momento, si consigo llevar el mar, quizá así me salga el plumaje y pueda por fin tener un smoking tan bonito como el de los demás". Sin pensarlo dos veces, saltó, cogió demasiada velocidad y cayó al mar muy lejos de la orilla. En el mismo momento en el que entró a contacto con el agua fría, sintió que no estaba preparado para nadar y la inmensidad del fondo del mar se asustó. De repente aparecieron dos figuras nadando a toda velocidad. Eran su mamá y su papá, que habían venido a salvar. Entró los dos, le agarraron y le llevaron hacia la orilla a gran velocidad. Cuando ya estaban a salvo, su mamá exclamó: "Mateo, ¿cómo has podido hacer esto? A menudo susto nos ha dado". "Lo siento, mamá, quería lo que hacen los mayores, quería llevar un smoking", contestó Mateo entre las lágrimas, ya que comprendió lo que explicar nunca más lo volveré a hacer. "No quieras crecer tan rápido, hijo mío, ya tendrás tiempo más adelante para hacer todas estas cosas". Y se abrazaron los tres. Mateo comprendió todo lo que había pasado y decidió tener paciencia. Disfrutó de su infancia, estado siempre con sus papás. Cuando creció y cambió el plumaje, se convirtió en el pingüino más elegante y precioso de toda la familia y entendió por fin la responsabilidad de llevar un smoking.
Dancing once again, and the pain will Estás en el recreo.
Quédate con nosotros.
El Amba Crawfish Etufe.
Los países latinos. La Europa mediterránea es la tierra de las lenguas romance, habladas en la península ibérica, Francia, Italia, paseando por las ramblas de Cataluña. Resulta fascinante el triunfo del color y de las ganas de vivir de la gente. Los aromas de la Provenza son tan intensos que engrase hasta el agua de la fuente tiene esencia a flores. Y qué curiosas son las pistas de petanca bajo las palmeras de las pequeñas plazas de los pueblos. Basta con bajar un poco para llegar a los cítricos que crecen junto al mar. Las fiestas que acompañan al carnaval desatan la fantasía, y en esta época de locura cada uno puede disfrazarse de lo que le gustaría ser. Durante el carnaval de Venecia se celebran grandes bailes en los que participan damas y caballeros ataviados con trajes de lujo y máscaras tapando su rostro. El toro bravo lucha en la plaza, pero en Pamplona se toma la revancha y persigue a los corredores por las calles de la ciudad. La masa de pan, el tomate fresco y la mozzarella hacen de la pizza un manjar para quien la coma bien cocida en un horno de la leña. La paella es un plato delicioso que permite apreciar los sabores de la tierra unidos a los del mar, bañados por el Egeo. En el mar Egeo se reconocen los restos arqueológicos de una civilización que ha dejado en una huella inconfundible en la historia. A lo largo de sus costas, sepultadas ahora entre los montes que descienden hasta el mar en la antigüedad, nacieron las ciudades-estado orgullosas de su autonomía y a menudo en guerra entre ellas. Así es el paisaje de Grecia, pintado de olivos que crecen entre las rocas, junto a higueras, naranjos y limoneros. El otro lado del mar baña la costa de Turquía, en un país con una historia igualmente antigua y fascinante. Según Homero, los aqueos entraron en Troya escondidos en un caballo de madera. En las islas se pueden ver las inconfundibles casitas blancas de piedra, donde se está fresco, aunque el sol caliente mucho. No son lo único que permanece en el tiempo.
Hemos vuelto al pequeño corte y, como les dijimos, hablaremos del pingüino saltarrocas.
Este pingüino es también conocido como pingüino de penacho amarillo. Esta especie se encuentra en la Antártida y tiene una cresta de plumas de diferentes colores en la cabeza. Es pequeño y suele pesar poco más de 2 kilos cuando ya está completamente desarrollado.
Los pingüinos son carnívoros, con dietas piscívoras. Esto quiere decir que obtienen sus alimentos del mar y que comen pescado, principalmente. Por eso es muy importante que tengan los mares limpios y saludables para obtener ricas y nutritivas fuentes de alimento. Alimento. ¿Y yo te alimento?
Es que no le puso pinto. ¡Punto! Bueno, los alimentos exactos que toman las diferentes especies de pingüinos dependen de cosas como su tamaño, de dónde viven o de la forma de su pico. Pero los alimentos más comunes incluyen...
pescado, el pez plateado, el pez linterna, los saltamontes, las anchoas, las sardinas, el bacalao y otros peces pequeños, etc.
También crustáceos. Los pingüinos más pequeños pueden comer grandes cantidades de krill y otros crustáceos como los camarones y los cangrejos. También se alimentan de cefalópodos. Los calamares y las jibias ocasionales constituyen también en menor medida parte de la dieta de algunos pingüinos, sobre todo de las especies de pingüinos más grandes, que pueden sumergirse más al nadar para alimentarse.
Las aproximadamente 17 especies diferentes de pingüinos que existen se pueden encontrar en todos los continentes del hemisferio sur: África, Antártida, Australia y América del Sur.
Si bien la mayoría de las personas asocian estas divertidas aves acuáticas no voladoras con el clima frío de la Antártida y las islas subantárticas, también se las ve en otras zonas tan al norte como las costas de Namibia, Brasil o las islas Galápagos.
Fuera de la Antártida, los pingüinos generalmente habitan en regiones desérticas e islas rocosas donde no hay una gran cantidad de depredadores terrestres, por lo que su incapacidad para volar tampoco es allí un problema. ¿Sabías que los pingüinos a veces se mueven solo por pura alegría o emoción? Seguro que eso, que en eso se inspiraron para hacer la película de Happy Feet.
Exactamente, ¿verdad, Diego?
Ey.
Y como sucede con otras especies animales del mundo entero, los pingüinos se encaran a numerosas dificultades, muchas de ellas relacionadas con el hombre. Su existencia se ve amenazada por los vertidos de petróleo de los bosques que navegan por la zona, por la reducción de su hábitat a causa de las actividades humanas y por los depredadores introducidos en la región, como las zorras y los animales domésticos de compañía.
Se han tomado medidas encomiables para tratar de resolver estos problemas.
En los últimos años, el número de pingüinos azules de la Reserva de Pingüinos de la Isla de Phillip se ha estabilizado. Ellos dicen: estamos ganando la batalla, pero despacio, dice el profesor Cullen, y añade: el mayor problema que tenemos ahora es proteger el suministro de alimento de los pingüinos azules, lo cual guarda relación con el destino de los océanos y la humanidad en general. Los efectos del calentamiento global y los fenómenos climáticos, como el de El Niño, en el abastecimiento marino de alimento plantean grandes problemas que los investigadores ya están estudiando detenidamente.
Los resultados de tales estudios contribuirán sin duda a que aumente nuestro aprecio por el planeta que compartimos. Un planeta tan de gran diversidad, pero frágil a la vez.
Amigos radioescuchas, este programa de hoy estuvo muy interesante.
Sí, y yo creo que para ustedes se les va a hacer muy bonito.
Sí, porque para nosotros también se nos hizo un tema muy interesante. Hay muchos aspectos de los pingüinos que no conocemos. Yo creo que ni siquiera sabía que había otras especies. Yo no sabía que había más especies, la verdad. Siempre pensé que solo eran pingüinos.
Yo la única que conocía era el pingüino emperador. Y les vamos a dejar de tarea, porque ahora en adelante vamos a empezar a dejarles tarea. Bueno, no siempre, pero a veces. Pero esta vez les vamos a dejar como tarea que este fin de semana se pongan a ver la película de los pingüinos de Madagascar y se ponen a comer unos quechitos.
Esta película a mí me gusta mucho. Me hace reír.
Quiero mover el bote. Quiero mover el bote.
Es la de Madagascar, ¿no? Tenemos que volver a verlas para reafirmar eso.
Sí, es la de Madagascar.
Pero amigos, esperamos que tengan tiempo para verla.
Sí. Pero pues, sin nada más que decir, logramos hacer un programa para ustedes.
Y antes de despedirnos, vamos a agradecer a quienes nos hacen posible estar aquí una vez más. En subdirección regional, Elia Macías. Producción general, Andrea Díaz.
Y a Silvestre Díaz, productor general de radio UDG.
Esperamos que la próxima semana puedan escucharnos de nuevo, ya que tendremos un programa nuevo e interesante, con nueva información y con datos que quizás ustedes no sabían.
Sí. Bueno, esperemos
que tengan un bonito fin de semana
y que puedan estar con nosotros la próxima semana.
Que tengan un bonito fin de semana, amigos. Adiós.
Recuerden ver la película. Y bye.
Ya se acabó.
El recreo. Te esperamos para el siguiente recreo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Auclán.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Auclán.